Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Carlos Llorente.
Aquí estamos, creo que falta.
Claro que sí. ¿Qué cosas más interesantes nos está contando don Carlos Llorente, que le voy a presentar? Porque hay personas que ya le conocen, pero hay otros, como se van incorporando a nuestra audiencia, nuevos espectadores que no lo conocen. Don Carlos Llorente es dentista, médico dentista. Pero está aquí porque hace 10 años empezó a estudiar la pasión, es toda una autoridad. Publicó este libro, La primera Semana Santa de la historia. Le digo porque el otro día me contaba don Carlos que hubo un grupo que le invitó a dar hablar un poco de la pasión, y estuvo un día desde la 1 hasta las 10 de la noche. O sea, 9 horas seguidas.
Sin parar.
Es decir, nosotros en tan poco tiempo de programa no podemos contarlo todo, lo contamos comprimido, pero bueno, después aquí se puede ampliar, la primera Semana Santa de la historia, además hay fotos, etcétera, etcétera. Y en el último programa nos quedamos en una parte, en un momento muy, muy importante. El señor ya había muerto, y había que, lo primero que se hizo fue quitarle la corona de espinas. Hubo un dato que dio usted que es muy importante, me parece, que es que se tardó, si no recuerdo mal, según dijo usted, una hora.
Sí.
¿Por qué se tardó una hora?
Bueno, se sabe porque fue cuando...
¿No arrancaron la corona?
No lo pudieron arrancar porque no era una diadema, era un casquete con muchas espinas puntiagudas, profundamente clavadas en la cabeza, y entonces había que quitar espina a espina. Entonces ahí dije que se han contabilizado por lo menos 50 heridas producidas por estas espinas, que son una barbaridad. Seguramente habría muchas más, pero bueno. Entonces, ¿por qué se sabe que estuvo una hora? Porque después de la corona de espinas es cuando le pusieron el sudario tapando la cara, que es el sudario que se conserva en la catedral de Oviedo.
¿Por qué se ponía eso? ¿Que obedecía alguna costumbre?
Sí, era una obligación del judío taparle. Es una obligación religiosa. Por muy malo que haya sido
el reo,
pues había que taparle. Es como hoy encontrarse un accidentado que ha fallecido en la cuneta, y lo primero que se hace es taparle. Eso hoy día también se hace. Y eso no es una obligación que
escrita.
Sí. Pues ayer era lo mismo, era taparle. Entonces, se sabe exactamente que fue a las 4 cuando le pusieron el sudario. Bueno, el Centro Español de Sintonología lo tiene estudiado perfectamente, y hay un libro... ¿Se lo puedes enseñar?
Sí.
Hay un libro exhaustivo donde yo me estoy basando, que explica con detalle las causas de cada mancha. Entonces, hay unas manchas que se llaman puntiformes, que están producidas por la salida, precisamente al quitarle la corona de espinas, el tiempo que esas huellas de sangre pequeñita han estado manchando el sudario. Eso lo ha hecho un equipo de médicos científicos, lógicamente. Bueno, pues han dicho que esas manchas llevaban ahí una hora, antes de poner eso. O sea, quiere decir que a las 4 le pusieron por lo tanto, tardaron una hora en quitarle la corona de espinas.
Bueno, vamos a ver, decía usted en uno de los programas que la condena que Pilatos hace sobre nuestro Señor es... Ibis ad crucem, ir hacia la cruz, sí, que es la vía dolorosa, y morir en la cruz. Por lo tanto, los soldados y los verdugos tenían que cumplir con su obligación.
Eso es.
Y tenían que cerciorarse de que los ajusticiados habían fallecido.
Eso es.
Pues si no, eran penalizados y eran castigados. Esa es la razón por la que a los dos ladrones o terroristas, como usted decía...
Es que eran así. Bueno, hoy día ya le llamaríamos terroristas.
Por eso les parten las piernas para que penda el cuerpo y se acaben de asfixiar.
Eso es.
Pero el señor está muerto y yo le preguntaba el otro día por la lanzada.
Eso es.
Cuente.
Sí, siguiendo, digamos, la historia de la pasión, una vez puesta el sudario, entonces, que fue lógicamente sus dos más personajes más íntimos, que eran Nicodemo y José de Arimatea, pues estos inmediatamente después abandonaron el Calvario y se fue cada uno con un cometido distinto. Uno de ellos era conseguir ungüentos, etcétera, etcétera, como fue Nicodemo, y José de Arimatea era conseguir el permiso del cuerpo del Señor y la sábana para amortajarle. Entonces se fue directamente a la Torre Antonia, que es donde estaba Poncio Pilato, y le pidió el cuerpo. Como él tenía que tener la seguridad de que estaba muerto, tuvo que mandar a un oficial de su confianza para que se acercase al Calvario y le diese esa seguridad. Sin eso, no le daría el permiso,
claro,
a José de Arimatea.
Porque si no, le daría un preso que no ha estado justiciado.
Eso es,
claro.
Eso es. Y además había mucha presión contra Pilato por el tema este. Y entonces, para él era vital. Y entonces este llegó a las 5. Se sabe que la lanzada fue a las 5. Entonces llegó allí y para cerciorarse, o bien fue él o fue un soldado. Un soldado, eso nadie lo sabe, aunque dicen que longinos y tal, un centurión, nada más. Pero eso nadie lo sabe. El caso que le mandó. Entonces, aquí tengo que usar los datos que Alfonso Sánchez Hermosilla, que es el director de todos los trabajos científicos que se hacen en el CES, que es un médico tanatólogo que se dedican a los muertos, vamos, que es de la ciudad de Murcia, es una eminencia y es el encargado, pues presentó en el último congreso que hubo en Córdoba, el año pasado, que yo asistí, bueno, pues hice una comunicación en la cual dijo que una de las pequeñas manchitas que quedaban por descubrir, que está abajo a la izquierda del sudario de Oviedo, descubrió que esa mancha está producida por sangre pulmonar, y que le correspondía, según colocas el paño en la cabeza, pues le correspondía en el lado, en el cuello, esa esquinita le corresponde al hombro derecho. Bien, y entonces dijo, ¿y cómo es posible que haya llegado esta sangre pulmonar al hombro derecho? Cuando él estaba manando sangre, como está todo lleno en el suelo de Oviedo, que era de la nariz y de la boca, que venía de los pulmones, que tenía un edema pulmonar. Y dije, bueno, pues esta mancha es debido a que cuando la lanzada le traspasaron desde el lado de derecho...
Del costado,
como vemos en todos los crucifijos, y que le salió la lanza por el mismo lado arriba en el cuello. Es decir, fue de abajo arriba. Es decir, como dice el Evangelio, que no miente, que le traspasaron. Es decir, no solamente entró la lanza, sino que salió por otro lado. Y ese otro lado es el hombro derecho por arriba. Y entonces, bueno, pues ahora yo ya me explico lo que yo no me explicaba antes. ¿Cómo es posible que saliese al clavarle la lanza en el costado, según San Juan, que le salió un chorro de sangre y un chorro de agua? Si eso es imposible a un cadáver que está exhausto de sangre y que no tiene... la tensión arterial es cero. el corazón está muerto, por lo tanto no tiene fuerza, no tiene nada y está vacío encima. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque es por la presión, la presión interior del cuerpo. Entonces, yo pongo siempre un ejemplo para explicar esto. Si cogemos un yogur o un flan y lo ponemos hacia abajo y quitamos la tapa de abajo, vemos que la masa del yogur no cae. Pero si hacemos con el tenedor un pequeño agujerito arriba. Aunque sale inmediatamente, ¡plum!, todo el yogur cae. Pues de la misma manera, cuando la lanza traspasó el cuello por la parte de arriba, en el lado derecho, pues entró aire, que fue lo que por el que salió ese chorro de sangre que vio San Juan en el y que lo cita y que la madre le quedó sorprendido. Y ese es el
la lanzada.
Y ese es un poco lo que a mí me ha sorprendido de esto.
Don Carlos, y usted nos sorprende con cada cosa que cuenta, porque bueno, usted ve después de estudiar lo que nosotros no vemos, es realmente realmente interesante. Nos quedan todavía unos minutos para contar ya la parte final, que es el descendimiento y el enterramiento.
Sí, bueno, pues esto es muy importante también, porque ¿cómo descendieron al Señor de la cruz? Bueno, pues de la misma manera que le subieron. Es decir, primero le quitaron el clavo de abajo.
De los pies.
Y luego le descendieron aflojando las cuerdas con el palo patíbulo clavado a las manos. Porque si no es imposible. Nos daría tiempo para hablar, aunque sea más adelante, de la cruz. Porque
sí, sí.
Es muy importante. Bueno, pues es que en esa altura que tenía la cruz y tan inestable, era imposible poner ahí una escalera y quitarle desde lo alto
los clavos.
Los clavos, como ponen también en los cuadros, que todo eso es.
Sí.
Eso son cosas imaginativas. Entonces le bajaron aflojando las cuerdas y le pusieron boca abajo con el madero por encima de las manos y por supuesto del cuello, porque le tenían que quitar los clavos y recordar lo que dije antes, que los habían remachado por detrás.
Ah.
Y era la única manera de poder
enderezarlos,
y eso ya es la imaginación de cada uno, como lo y además que lo hicieron también, bueno, pues con una delicadeza, pues de, digamos, de mujer. Y además que fueron los mismos verdugos. Digo los mismos verdugos porque tenían las herramientas, tenían la fuerza, tenían poder, estaban allí. José de Arimatea y Nicodemo estaban en Jerusalén haciendo sus negocios. Por lo tanto, ahí solamente lo hicieron los verdugos. ¿Cómo unos personajes tan, tan crueles, tan duros, pudieron quitarle con esa del que? ¿Por qué digo delicadeza? Bueno, pues porque esos clavos tardaron también una hora en quitárselas, cuando lo fácil era darle un tirón o incluso cortarle las manos, como hay se han encontrado restos de crucificados que, para no perder tiempo, les han cortado
los pies
y están y se conservan, ahora están los huesos con el clavo metido dentro del calcáneo, de los pies, simplemente para no perder tiempo. Podrían haber hecho lo mismo con el Señor, pero no, se los quitaron con una delicadeza. ¿Y por qué digo yo que lo hicieron con esta delicadeza? Bueno, pues porque la pasión de Cristo fue tan monumental, fue tan redentora, que los verdugos se convirtieron también. Es decir, bueno, no es que se hagan cristianos, porque eso yo no soy capaz de... Quiere decir que su corazón sufrió un cambio total, de ser brutales a expresar el amor, que el cariño que le tenían, por la delicadeza con la que le quitaron los clavos, que tardaron una hora en hacerlo. Y esto se sabe también precisamente por el sudario de Oviedo, por esas manchas que vemos ahí tan extrañas, que se han estudiado con detalle, porque hay una mancha, lo puedo enseñar aunque sea así.
Sí.
Esta mancha que cubre el lado derecho, la frente derecha, es esas, lo de abajo solamente es la parte de arriba, cuando estaba crucificado. Pero esto, para poder hacer esta mancha, tuvieron que poner el cuerpo de tal manera que la frente derecha estuvo colocada en el suelo de la roca con los brazos, además en cruz, porque estaba rígido, ¿no? Y entonces la sangre que salía de la boca fue empapando el sudario, hizo esa y entonces se sabe que esa, por los experimentos que hicieron el equipo investigador, que tardaron también una hora o 45 minutos, pero vamos, estamos redondeando, 45 minutos, una hora, en formarse esa mancha. Por lo tanto, estuvo el señor, una vez que le descendieron, una hora boca abajo, en el cual le quitaron los clavos y se estuvo formando esa mancha de ahí.
Don Carlos, nos quería contar algo de la cruz y tenemos tiempo todavía para ello. La cruz que está en la maqueta, que la pueden ver en la maqueta, y por lo tanto, diga usted, porque nuestros espectadores pues van siguiendo.
Siempre me ha apasionado cómo es posible, cómo era la cruz de Cristo. Porque a mí no me convence los crucifijos que nosotros vemos, que están bien, son normales, pero que están hechos para colgar de una pared o ponerlos en una peana encima de una mesa, pero no para crucificar a una persona. Entonces, he ido evolucionando poquito a poco. Eso no lo he descubierto. Ha sido descubrimiento tras descubrimiento y ya lo tengo todo. Entonces, lo primero que, por ejemplo, lo de las aspas. Bueno, pues cuando hice mi primera maqueta de la cruz, que había que clavarla con un clavo, solamente con un clavo, porque es que es lo que está en Roma, está clavado con un clavo. Entonces, la primera sorpresa mía, por mucho que apretase ese clavo y mucho lo remachase, es que cimbrea, se balancea, se balancea el patíbulo. Y eso es nefasto para un crucificado, porque no puede tirar, cuando va a tirar, tira del cuerpo hacia arriba.
Si
no queda fijo, pues se balancea y se asfixia enseguida el crucifijo. Eso tiene que estar firme, firme. Entonces, yo cuando vi esto, bueno, pues en mis viajes, yo enseguida me obsesiono de las cosas, y entonces iba viendo, por ejemplo, los postes de la luz, los postes que son de madera. Entonces todos tienen lo mismo, es un poste redondo y una viga. Y entonces los ingenieros, para evitar este boleo, pues han puesto dos cintas metálicas en forma de V que van desde el palo central a los travesaños. Y eso lo tienen todos, incluso los postes que son incluso los metálicos. Es decir, que el señor debería tener también
ese aspa.
Esa es la idea que yo tenía. ¿Hay algún documento que lo acredite? Entonces, pues no, porque yo no tengo una bibliografía tan extraordinaria que sea capaz de llegar a eso. Y entonces me puse a estudiar la historia de la cruz, desde el principio, desde que Cristo murió. ¿Qué hicieron los cristianos? En el siglo I, bueno, ya mitad del siglo I, en los cementerios de Jerusalén, donde están enterrados los primeros cristianos, en los sarcófagos de sus restos óseos, que eran unos sarcófagos pequeñitos, que contenían solamente los restos óseos, pues ahí estaban adornados o inscripciones, que era una cruz pequeña de las cuatro brazos iguales, como vemos en todas las iglesias, sobre todo los viacrucis, etcétera, y en las casullas de los sacerdotes, las cuatro, que no era una cruz, significaba la letra Tau de los hebreos, que era la última letra del alfabeto hebreo, que significa la divinidad. Y entonces utilizaban la Tau hebrea para señalar la divinidad de Cristo, y por eso lo ponían en sus sarcófagos. Antes de terminar el siglo y el primero del siglo, a esa cruz pequeñita le añadieron una, digamos, una P, que es la letra Kuf. Quiere decir, bueno, pues que había resucitado. Era la primera letra de una palabra que en hebreo se le, su traducción era resucitado. Por lo tanto, ya tenemos el anagrama, ya desde el siglo I. Es una cruz pequeñita que es Dios y que había sido hombre porque había resucitado. Y ese fue, digamos, la evangelización de los primeros cristianos, que Cristo era Dios y que había resucitado. En el siglo II ya desaparecen los hebreos. Y entonces los dominantes eran los de habla y pensamiento griego. Y entonces, ¿qué es lo que utilizan estos para expresar lo mismo? Pues la letra griega gei, que es una X, y entre medias la letra ro. Son las dos primeras letras de una palabra griega que se lee, vamos a ver si lo pronuncio bien, pero se entiende perfectamente, Christos. Christos, que en español quiere decir ungido. Son las dos palabras para significar, ya dirigiéndose a Jesús, que era el ungido. Y entonces eso ocurrió en el siglo II y III. Pero la revolución ocurrió en el siglo IV. Hasta ahora, como veis, no hemos hablado de cruz para nada, porque era una cosa tabú. Era como nombrar la soga en la casa del ahorcado. Eso no se nombra, porque produce verdadera pasión, ¿no? O sea, no sea, pues era lo mismo, exactamente. Ahí no se hablaba de cruz para nada. Pero ¿qué pasó en el siglo IV? Bueno, pues tenemos a Constantino. Resulta que utiliza este signo que se llama crismón. A este mismo le dio otro significado, que era la cruz victoriosa. Y de tal manera es así que después en el lábaro, que es el estandarte principal, quitó la SPQR y el águila de las legiones romanas de toda vida, eso lo anuló y puso un signo como el que yo he dicho, el aspa con la P rodeado de un círculo de laurel. Todo eso enjollado de oro, de piedras preciosas y tal. Y en todos los frontales de los palacios, de todos los sitios nobles, pues puso este anagrama, con la idea de que era la cruz victoriosa.
Don Carlos, el reloj. Llegamos al final, pero bueno, lo que no se ha dicho se puede ampliar por los libros, y ahí está el libro de Don Carlos Llorente, La primera Semana Santa en la historia. No nos queda tiempo nada más que para darle las gracias a usted y a todos ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros, decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.